Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Es preciso destacar el amor de él.
Oro también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos.
Ese es usted. Sí, usted que me escucha.
Cuando Jesús entró en el huerto, usted estaba en sus oraciones. Cuando Jesús soñó en el día en que nosotros estaríamos con él, lo vio a usted allí.
Su última oración fue por usted. Su último dolor fue por usted. Su última pasión fue usted.
Lo vio a usted en su propio huerto de árboles torcidos y amigos que duermen. Lo vio mirar en el abismo de sus propios fracasos y a la boca de su tumba. Lo vio a usted en el huerto de Getsemaní y no quería que estuviera solo.
En algún momento durante esa hora de la noche, un ángel de misericordia viene a confortar el cuerpo agotado del hombre en el huerto. Cuando se incorpora, la angustia se va de sus ojos. El puño no se crispa más. Su corazón ya no lucha.
La batalla está ganada. Puede que usted piense que se ganó en el Gólgota. No fue así. Puede que también haya pensado que el símbolo de la victoria es la tumba vacía. No es así. La batalla final se ganó en Getsemaní. Y el símbolo de la conquista es Jesús en paz entre los olivos. Porque fue en el huerto cuando Él tomó su decisión. Él prefirió ir al infierno por usted que ir al cielo sin usted.
El silencio envolvía el cielo cuando Jesucristo enfrentaba sus días finales en la tierra. Por eso, para estos días de reflexión, hemos querido traer para usted la adaptación libre de la obra Y los ángeles guardaron silencio, escrito por Max Lucado. Soy Sixto Porras y quiero darle la bienvenida al programa de hoy de Enfoque a la Familia. Escuchemos la última parte de esta narrativa que nos ayudará a vivir los momentos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
¡Vamos, levántense! ¡Levántense! ¡Ahí viene el que me traiciona!
Las palabras fueron dedicadas a Judas, pero bien pudieron haber sido dichas aludiendo a cualquiera. Pudieron referirse a Juan, a Pedro, a aquel discípulo que lleva mi nombre, Jacobo. Pudieron haberse referido a Tomás, a Andrés, a Natanael. También a los soldados romanos, a los líderes judíos.
Pudo decirlas por Pilato, Herodes o Caifás. Pudo haberlas dedicado a cada una de las personas que lo alabaron el domingo anterior, pero lo abandonaron esta noche.
Todo el mundo se volvió contra Jesús esta noche. Todos.
Judas lo hizo. ¿Cuál fue el motivo de Judas? ¿Por qué lo hizo? ¿Trataba de hacerle poner las cartas boca arriba? ¿Codiciaba el dinero? ¿Buscaba llamar la atención? ¿Y por qué tenía que ser con un beso?
Cornelius, aunque fue Judas quien dio el beso, la traición la cometieron todos. Todo el mundo dio un paso, pero nadie tomó una posición. Cuando Jesús salió del huerto, iba solo. El mundo se había vuelto contra él. Había sido traicionado.
Tal vez usted que me escucha puede reflexionar sobre la traición y se dará cuenta que es un arma que se encuentra solamente en las manos de aquel a quien amamos. Nuestro enemigo no tiene esa arma porque solo un amigo puede traicionar. La traición es un motín, es una violación de una confianza, un crimen cometido por un allegado a la víctima.
Empecemos por observar cómo trató Jesús a Judas.
Amigo, ¿a qué vienes?
De todos los apelativos entre los cuales yo hubiese podido escoger para calificar a Judas, nunca hubiera escogido amigo. Lo que Judas le hizo a Jesús fue groseramente injusto. No hay rastro de evidencia de que Jesús hubiese tratado mal a Judas nunca. No hay trazas de que Judas haya sido nunca discriminado o abandonado. Es todavía más injusto cuando uno observa que la traición fue idea de Judas. Los líderes religiosos no lo buscaron a él. Fue Judas quien los buscó a ellos.
¿Cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús.
Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces, Judas busca una oportunidad para entregarlo.
Jesús sabía que Judas había sido seducido por un enemigo poderoso. No justificaba lo que Judas hacía. No minimizaba la acción, ni liberaba a Judas de su decisión. Pero sí miraba a los ojos a este traidor y trataba de comprender.
Las traiciones son parte de nuestras pruebas. No se sorprenda cuando sobrevengan traiciones. No busque justicia aquí. En vez de eso, búsquela donde la buscó Jesús. Jesús miró hacia el futuro.
Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios.
Con la mirada y el corazón firmemente anclados en su hogar, Jesús estaba listo para enfrentar el juicio más famoso de la historia.
El juez es un patricio romano, bajito, con ojos de halcón y ropas costosas. Tiene bien peinado el cabello y el rostro afeitado. Su nombre es Poncio Pilato.
Pilato está inquieto, nervioso de que los acontecimientos le puedan empujar a una decisión que sea incapaz de evadir. Dos soldados lo preceden bajando por la escalera de piedra de la fortaleza dentro del amplio patio. Los rayos del sol de la mañana se extienden a través del suelo de piedra.
El acusado es introducido en el salón y traído ante él. Lo sigue un grupo de líderes religiosos vestidos de túnicas que se dirigen a un lado del salón y allí se quedan. Pilato mira a la figura solitaria y murmura.
No tiene apariencia de Cristo.
Este hombre ante él tiene los pies hinchados y llenos de barro, manos tostadas, nudillos protuberantes.
Parece más un obrero que un maestro. Y menos aún un sedicioso.
Tiene un ojo negro y cerrado de la hinchazón. El otro mira al suelo. El labio inferior partido por una postilla. El cabello pegado a la frente por la sangre. Los brazos y muslos chorreados de rojo.
Le llaman un agitador de la chusma. ¿Eres tú el rey de los judíos?
Por primera vez Jesús alza los ojos. No levanta la cabeza, pero alza los ojos. Escruta al procurador desde bajo sus cejas. El tono de su voz sorprende a Pilato.
Tú lo dices.
Antes que Pilato pueda responder, el grupo de líderes judíos se burla del acusado desde el lado de la sala.
¡Miren! ¡No tiene respeto!
¡Él agita al pueblo!
¡Se proclama a sí mismo rey!
Pilato no los escucha.
Tú lo dices.
Sin defensa, sin explicación, sin pánico. El Galileo mira al suelo otra vez.
Algo acerca de este rabí campesino atrae a Pilato. Es diferente de los pedigüeños que se amontonan afuera.
Pilato mira a los líderes religiosos apiñados en el rincón opuesto al tribunal. Su insistencia lo enfurece. Los latigazos no son suficientes. La burla no basta. Celosos, desearía decirles en sus caras, pero no lo hacen. Buitres celosos, todo el grupo obstinado, matando a sus propios profetas.
Pilato quiere dejar ir a Jesús.
Dame una sola razón y te dejaré libre. Él no está airado conmigo. No tiene miedo. Es como si comprendiera.
Pilato tiene razón. Jesús no está asustado. No está airado. No está al borde del pánico. Porque no está sorprendido. Jesús conoce su hora y la hora ha llegado.
Pilato vacila. Es una marioneta escuchando dos voces. Se vuelve hacia una, entonces se detiene y se vuelve hacia la otra. Cuatro veces ha tratado de liberar a Jesús y cuatro veces se ha dispuesto a lo contrario. Trata de entregarle al pueblo a Barrabás, pero ellos quieren a Jesús.
Manda a Jesús al poste de los azotes. Ellos quieren que lo envíe al Gólgota. Declara que él no encuentra culpa alguna en este hombre. Ellos lo acusan de violar la ley. Pilato, temeroso de quien pueda ser Jesús, trata una vez más de liberarlo. Los judíos lo acusan de traicionar al César.
Tantas voces. La voz de la transacción. La voz de la conveniencia. La voz de la política. La voz de la conciencia. Y la suave y firme voz de Cristo.
Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba.
Pilato pensó que él podía evitar tomar una decisión. Se lavó las manos. Se subió a la cerca y allí se sentó.
Pero al no escoger, escogió.
Ruego que usted jamás olvide su recorrido o el de él. La jornada final de Jesús desde Jericó hasta Jerusalén.
Y su última caminata desde el palacio de Pilato hasta la cruz del Gólgota. Descalzo, con los pies sangrantes, forcejeando hacia arriba por un estrecho camino de piedras, pero tan vívida como el dolor del madero contra su espalda lacerada.
El viaje no está completo. Hay otro trayecto que debe recorrerse.
Él prometió su regreso. Y para probarlo, rasgó en dos el velo del templo y abrió de par en par las puertas de la muerte. Él volverá.
Y la peregrinación habrá terminado. Y tomaremos asiento en su banquete para siempre.
Nos veremos junto a la mesa.
Jesucristo murió para que tuviésemos vida, y cada uno de nosotros tiene el derecho de reflexionar cómo permitirle ser el dueño de nuestro corazón. Estos días son días para unirnos con los que más amamos y crecer en aquello que fortalezca la fe y la esperanza. Por eso le animo a que pueda escuchar junto a los suyos la conferencia El Niño del Pesebre. Lo puede hacer descargando a su celular la aplicación móvil de Enfoque a la Familia. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.